Y acompáñenme a orar una vez más. Es bueno orar, ¿verdad? Oremos para que Dios nos guíe, me guíe, fortalezca mi corazón. No sé por qué mientras más joven soy, más sentimental me vuelvo. Ver a Alfio. Ver el video de Churo. En fin, pero lo que no quiero es que mi sentimentalismo nos distraiga, ¿sí? La verdad, eso es lo que más me preocupa. Entonces sí me he vuelto más llorón, más sentimental, pero lo importante es que nos enfoquemos en Dios, en su palabra y en toda la maravilla que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, ¿sí? Entonces vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana. Estamos tan agradecidos contigo por tantas maravillas que haces, que has hecho, que seguirás haciendo. Por favor, guíanos en esta mañana. Necesitamos la gracia y el poder de tu Espíritu para que seas tú quien hable a través de tu palabra a nuestros corazones. Señor, sabemos que mucho más allá de poder decir las cosas de una manera adecuada, está tu amor por nosotros y tu intención de que recibamos tu palabra como algo que viene realmente de ti. Ayúdanos y haz maravillas entre nosotros. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, como decía Raúl, tercera semana que el tema tiene que ver con la palabra de Dios, le he titulado La necesaria, preciosa y entendible palabra de Dios. Los tres conceptos que estoy poniendo ahí son muy importantes y voy a tratar de explicarlos, ¿verdad? Exponerlos aquí en lo que estamos haciendo. Voy a hacer una larga introducción y luego voy a basar mi predicación en el Salmo 119. Ustedes entenderán que no vamos a exponer todo el Salmo 119, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Solamente voy a tomar algunas cosas de ahí, ¿verdad? Algunos highlights, diríamos, no sé cómo decirlo, al resaltar algunas cosas del Salmo 119. Cuando sostenemos una Biblia en nuestras manos, estamos sosteniendo uno de los objetos más maravillosos que han existido. Realmente ninguna antigüedad o pieza famosa o pieza de arte o piedra preciosa o diamante puede compararse en valor. La palabra de Dios es lo más valioso porque es la revelación de Dios para nosotros. Y qué maravillas es pensar que tenemos las mismas palabras de Dios, nuestro creador, en un formato accesible, ¿sí? Accesible, que podemos tener aquí con nosotros. Ahora, no debemos olvidar que leer la Biblia no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿sí? Es el medio para estar con Dios. No es el medio que Él dejó para estar en comunión con Dios, para conocerlo, amarlo, disfrutarlo, honrarlo. Entonces, es algo sumamente valioso y insistimos en ello y tratamos de resaltar esto. Y yo sé que nos cuesta trabajo a todos entenderlo y aquilatarlo, ¿sí? Ahora, yo no puedo pensar en algo más valioso, por ejemplo, que un padre, un papá, una mamá, pudieran proveer a sus hijos, aparte del sustento necesario para su vida, pero la instrucción que ellos proveen, la corrección necesaria para ayudarles a crecer, a ser sabios, a tomar decisiones correctas y evitar los peligros de la vida, ¿sí? Pues Dios, como un Padre amoroso, nos ha dejado todo lo que necesitamos para eso mismo, respecto a esta vida temporal, física, y la vida eterna. Entonces yo quisiera que pienses en el valor que tiene la palabra de Dios. La Biblia tiene respuestas, tiene muchísimas respuestas a tus preguntas. Ahora déjenme decir esto, y creo que todos nos podemos identificar en ello. Tal vez al leer la Biblia, pues haya palabras que no entiendas, tal vez haya conceptos que no entiendas, tal vez haya metáforas, simbolismos que no entiendas, pero el mensaje principal no es difícil de entender. La redención, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el poder tener una comunión eterna con tu Creador a través de Jesucristo, lo que Él hizo y por qué lo hizo. Ese mensaje es suficientemente claro. Como dice la misma Escritura, Dios nos dejó sus palabras para que vivas. Qué impresión, ¿no? Qué tremendo. Para que vivas. La vida abundante, eterna. Por eso Dios nos dejó su palabra. No hay nadie más grande y valioso y glorioso que Dios. Y no hay nada más hermoso que la gloria de Dios. Dios nos creó para Él. Dice el pastor John Piper: hemos sido hechos para encontrar nuestro más profundo placer en admirar lo que es infinitamente admirable, es decir, la gloria de Dios. Entonces, piensa por favor en esto. Dios te creó para Él. Primero piensa en eso. Dice la Escritura tal cual: Dios te creó para Él. A veces pensamos, bueno, Dios me creó para obedecerle, Dios me creó para servirle, Dios me creó para portarme bien. Espérame, ¿sí? Pero Dios te creó para Él. Eso significa que te quiere con Él, que te quiere cerca de Él, que te quiere en una amistad con Él. Te creó para Él. El problema, precisamente, y el mensaje sencillo del Evangelio, explicado con pocas palabras, es que no vivimos para Él. No vivimos para lo que fuimos creados. Vivimos para un millón de cosas diferentes, pero no para Él. Le dimos la espalda a Él, lo traicionamos a Él, no nos interesa vivir para Él, no lo valoramos como quien es el creador y sustentador de nuestras vidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es eso: no vivir para Dios, no amarlo por encima de todas las cosas, de tal manera que amamos otras cosas y entonces hacemos mil cosas que Dios no ve con agrado, que Dios no mandó, que no tienen que ver con su voluntad para con nosotros, que son contrarias a sus mandamientos y contrarias a su naturaleza santa y divina y gloriosa. Pero Él entonces nos ha dado un remedio maravilloso, un camino de salvación, una persona, no una religión, una persona en la cual podemos ser salvos. Jesucristo, Dios se hizo hombre y vivió la vida perfecta que tú y yo no vivimos, y luego fue a la cruz a morir ahí para pagar tu deuda y mi deuda, para que tú no la tengas que pagar separado de Dios por una eternidad. Y todo esto se recibe por fe. Es creerlo. No tienes que portarte bien para recibirlo. La Biblia insiste en que tienes que creerlo. Creerlo de tal manera que la Biblia lo compara con recibirlo. Aceptarlo, ¿verdad? Ir a Él en tu corazón. Entonces, ese es el mensaje maravilloso que en pocas palabras estoy exponiendo, pero está claro en la Biblia. Definitivamente es claro para ti y para mí. Conocer a Dios y conocer su palabra es fundamental, es fundamental. Y déjame decir que no tiene nada de aburrido o de monótono, aunque he de reconocer que sí, a veces en nuestra naturaleza frágil, defectuosa. Nos distraemos con tantas cosas y podemos caer en aburrimiento y monotonía ante algo tan hermoso y tan precioso y valioso como la palabra de Dios. ¿Sí? Pero el problema no está en la palabra. El problema está en nosotros, porque la palabra está llena de cosas de valor, está llena de sabiduría, está llena de gozo y esperanza. Sin esa revelación de Dios, no sabríamos de Dios, no sabríamos cómo es Él, lo que Él ha hecho, no sabríamos de nosotros mismos, no sabríamos de dónde venimos, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Todo eso lo reveló Dios en su palabra. Tú y yo necesitamos su palabra. Miren, en estos 42 años de seguir a Cristo, aunque sí, claro que he tenido algunos periodos de cierta tibieza y estancamiento, pero quiero decirte que la mayor parte de esos años han sido de un gran interés e insistencia en la búsqueda por entender mejor a Dios y su palabra y ponerla por obra. Así que, en esas épocas de tibieza y superficialidad y estancamiento o hasta de rebeldía, el problema pues no es la palabra de Dios, sino que nosotros fácilmente nos somos engañados o somos fascinados, una palabra bíblica, con otras cosas muchas veces muy vanas. Y a veces me ha pasado, claro que sí, pero a final de cuentas Dios me ha sostenido, aquí estoy después de 42 años, y quiero decirte que hoy amo más la palabra de Dios que cuando empecé hace 42 años. Te lo digo de verdad. La amo más a Dios, aunque no lo amo como debería amarlo, pero amo más su palabra y a Dios y al Señor Jesús que hace 20 o 10 o 5 años. Lo digo como un testimonio para alentarte. No estoy tratando de presumir. Te estoy diciendo que es algo real, que es posible conocer a Dios, que es real tener esta comunión con Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces, pues Cristo Jesús ejerce su señorío sobre sus súbditos por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de su palabra. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? La manera, son sus instrucciones, son sus órdenes, son, ¿verdad? Las órdenes de cómo vivir, cómo marchar, pues, lo que debemos hacer. Y también es a través de su palabra cómo Jesús guía y pastorea a sus ovejas. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces las ovejas de Jesús escuchan su voz y lo seguimos, y Él es nuestro pastor y nos va dirigiendo y conduciendo por medio de su voz que se expresa en su palabra. Entonces la palabra de Dios es indispensable. Ahora, déjenme, sigo en la introducción, pero por favor sigan conmigo. Para entender la palabra de Dios, que dije que es sencillo relativamente entender, con eso no quiero decir que no haya partes complicadas, hermanos. Claro que sí, hay partes difíciles, pero en general la palabra de Dios es suficientemente entendible. Y para entender la palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos es dado al creer en su Evangelio, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, mora en nosotros y nos muestra la verdad de su palabra y nos lleva a amar a su palabra, etcétera, etcétera. Pero fíjense, es precisamente la palabra de Dios la que nos lleva a creer en el Evangelio y en Jesucristo, ¿cierto? ¿No? Pareciera que es un círculo, lo que acabo de describir. A ver, espérame, no. Si necesito el Espíritu Santo para entender la palabra, ¿cómo le voy a hacer si la misma palabra es la que me da testimonio del Evangelio y no lo creo todavía? Bueno, no te preocupes por eso. La Biblia dice que nos da, Dios nos da el entendimiento para creer y recibir el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador a través de la Biblia, a través de leer. Entonces, lo que debes hacer es insistir, ¿verdad? Pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que abra su palabra para ti, que te dé entendimiento, que te dé entendimiento. Empieza por lo sencillo, vamos a decir, no te compliques. A veces es tremendo cómo en nuestra naturaleza, los seres humanos, vemos todos los obstáculos para no entrar por la puerta en lugar de ver la puerta y simplemente entrar por ella. ¿Sí me entienden? La puerta es nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra. Es el testimonio, es la revelación de Dios. Y vean cómo también, o sea, es lo que Dios ha revelado para ti, para mí, pero además es un testimonio. Es un testimonio, es decir, Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a personas, testigos oculares que estuvieron ahí, que presenciaron las cosas, que vieron, escucharon, tocaron, etc. Moisés, David, Isaías, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Mateo, etc. Estuvieron ahí. Y entonces la revelación de Dios manifestada a través de un testimonio de testigos que lo escribieron guiados por Dios para nosotros como un testimonio. ¿Cuántas veces tú has querido convencer a alguien porque eres testigo de algo? Y tratas de convencer a alguien, ¿no? Por ejemplo, a tus hijos. Créeme, sé de lo que te estoy hablando. Lo vi. Ya lo vi, ya estuve ahí, ya lo palpé, y no te quieren creer y no sabes qué hacer, pero crea el testimonio que te estoy dando. Es para tu bien, escucha. Bueno, de alguna manera ese testimonio es la palabra de Dios, ¿verdad? La revelación de Dios por medio de testigos que nos están diciendo, como Juan decía, lo vimos con nuestros propios ojos. Lucas le decía a Teófilo, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, empieza por lo sencillo. Yo no sé cómo estás tú, en dónde estás tú, en qué situación estás respecto a la palabra de Dios, pero yo te diría esto, empieza por lo sencillo. Es que la Biblia es un libro demasiado grande, complicado. Empieza por lo sencillo. Lo más sencillo es que empieces por el Nuevo Testamento, ¿sí? Es más actual y es más sencillo que el Antiguo Testamento y es más directo, vamos a decir, la aplicación es más directa para nosotros, aunque no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no tenga muchísima enseñanza y aplicación, pero empieza por lo sencillo, el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, muchas personas pensamos que el Evangelio de Juan es la parte más sencilla. Por lo menos gramaticalmente, el Evangelio de Juan es muy directo y bastante sencillo. Empieza por ahí. Entonces, no te compliques más las cosas. Empieza por lo sencillo. Ahora, pídele a alguien que entiende la palabra, que conoce la palabra, que lleva tiempo antes que tú, que te explique cosas. Por ejemplo, que te explique el mensaje central de la Escritura, la médula de la Escritura, eso ayuda. Si tú no entiendes la Biblia, la empiezas a leer y no la entiendes y te desanimas, probablemente es porque no has insistido lo suficiente, sido diligente y no has preguntado y no has echado mano de alguien que te pueda explicar. Cuando alguien te explica la médula, el mensaje central que va siendo recorrido a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces es más fácil entender cuando alguien lo hace, cuando alguien te explica, ¿ok? También que te den algunos consejos de cómo interpretar, entender la Biblia. Hay algunos consejos prácticos, sencillos, de cómo entenderla más fácilmente y mejor, ¿ok? De cualquier manera, entenderla es un proceso, lleva tiempo. No te desesperes No te desalientes, sé diligente y ora. Pídele a Dios que te dé entendimiento. Observen ese tipo de oraciones en el Salmo 119, por ejemplo, versículo 34. Dice aquí, no sabemos si fue David el que lo escribió, pero es muy probable que sí. Y dice él, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra y la cumpliré de todo corazón. El 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo concedo, entiendo que si no entiendes la palabra, te es más difícil apreciarla y muchas veces puedes ser desalentado para abrirla con más frecuencia, ¿sí? Pero hay remedio. Pídele a Dios que te dé entendimiento, que abra tus ojos y que puedas ver, que puedas ver lo que está ahí, lo valioso de la palabra, que es para ti y es para tu bien. Ok, ahora voy a poner aquí algunos versículos. Hay uno más acá. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Wow, ¿no? Sí, a veces podemos andar como ovejas extraviadas. Búscame, Señor. No me he olvidado de tus mandamientos. Necesito tu ayuda. Ayúdame. ¿Okay? Ahora, dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Sí, ahí es donde está esta parte espiritual que no debemos ignorar, pero que tampoco debemos usar como pretexto para no acercarnos, ¿verdad? Porque eso es impresionante. Pablo decía, sí, para mucha gente es una locura lo que para los que hemos creído es poder de Dios para salvación. Sí, es cierto. La intervención de Dios es necesaria, pero Dios usa medios. Y si tú de plano, de por sí, no te acercas a su palabra, mucho menos entendimiento tendrás. Así que empieza, como ya te dije, pidiéndole a Dios que te ayude y abre la Biblia. Dice también en 1 Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y tal vez algunos de ustedes puedan decir, oye, ese versículo es para la gente allá, los gentiles y los judíos en aquella época, pero piensa en esta época. ¿Cuánta gente, como decía hace un momento, está pensando, poniendo, bloqueándose él mismo el entrar por los pretextos que pone? O sea, encuentra tropiezo. No, pero que esto, no, pero que la Biblia se contradice, no, pero que es un libro demasiado antiguo, no, pero que tiene errores, no, pero que ya no es fiel a los originales. ¿Sabes qué? Antes de pensar así, de verdad échate un clavado en la Biblia, sé diligente, estúdiala en serio. ¿Cuántas cosas podemos desechar porque no las hemos estudiado en serio, no las conocemos y solamente te has quedado con lo que alguien dijo? Alguien dijo que tenía contradicciones y tú lo crees. Alguien dijo que tiene errores y tú lo crees. Alguien dijo que ya la cambiaron y tú lo crees. Compruébalo por ti mismo. No encuentres tropiezo. No busques el tropiezo. Mejor busca el poder y la sabiduría de Dios en ella y sé diligente, léela, estúdiala, memorízala, etcétera, y después llega a alguna conclusión. Dice Pablo en el 1:30 de 1 Corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, por Él, por Dios, podemos estar en Cristo Jesús, y entonces todo lo que está en Cristo y en su palabra ser para nosotros sabiduría, redención, salvación, justificación, ¿verdad? Etcétera. Lo que Dios planeó que fuera. ¿Ok? Ahora, vean también la manera como la Biblia habla en el sentido de lo que este testimonio, al ser puesto delante de nosotros, lo que Dios espera, la respuesta que Dios espera de ti y de mí y de cada uno de nosotros ante la revelación y el testimonio de Dios. Esto se lo dice Moisés al pueblo de Israel cuando les vuelve a exponer la ley en Deuteronomio, las palabras de Dios, y les dice esto, Deuteronomio 30, 19 y 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Entonces, sí, hay una tremenda responsabilidad. Piensa si pudiera ser de otra manera. Cuando Dios, el Creador, se ha revelado a sí mismo, ha hecho sobrenaturalmente todo lo necesario para que sus palabras llegaran hasta ti, y luego ante sus palabras tú simplemente las ignores, no te interesen o escojas revelarte a ellas. ¿Sí lo ves? Y Moisés, que yo creo que se lo dice al pueblo con la mayor solemnidad y seriedad y con el corazón en la mano, le dice: por favor, he puesto delante de ti las palabras de Dios y ahí está la vida, pero tú puedes escoger la muerte, y ahí está la bendición, pero tú puedes escoger la maldición. Dice: escoge pues la vida para que atiendas a su voz y le ames y le sigas. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo lo plantea de esta manera, ya lo mencionaba Raúl el domingo pasado, antepasado. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y va en el mismo sentido de la exhortación de Moisés. Y Jesús está diciendo: entra por la puerta estrecha. No te pongas toda clase de tropiezos y pretextos. Ve hacia Él, habla con Jesús, habla con Dios, pídele que te abra el entendimiento, que abra tus ojos para ver, que abra tu corazón para entender, y ve y entra a través de Él y de lo que Él ha hecho, cuyo testimonio está en su palabra. Y el apóstol Pablo lo dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se fijan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no te conformes a la manera como este mundo está viviendo. Para conformarte a la manera como el mundo está viviendo, no tienes que hacer esfuerzo realmente. Solamente déjate llevar. Déjate llevar por lo que dicen las personas, dicen las noticias, dice el peluquero, dicen tus amigos, muchas veces dice tu familia. Y sigue eso. Pero dice: no te conformes a eso. Para entender la voluntad de Dios y descubrir qué es buena y agradable y perfecta, necesitas conformarte a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. ¿Ok? Y nuestro Señor Jesús lo pone de esta manera. Él respondió y dijo, es Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, son unos pocos ejemplos, pero si te puedes dar cuenta en la insistencia y la variedad de cómo Dios insiste, y llega a este punto, y Jesús dice, ¿sabes una cosa? ¿Tú crees que necesitas alimento? ¿Tú crees que necesitas carne, verduras? A muchos no les gustan las verduras, ¿verdad? Pero frutas, jugos, todo lo que quieras. ¿Crees que lo necesitas? ¿Cómo estarías si no lo tuvieras, si no lo ingirieras? Escucha las palabras de Jesús. Necesitas toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay una parte tuya, espiritual, tu alma, que requiere, así como tu cuerpo requiere ese alimento, tu alma necesita la palabra de Dios. Así lo puso Jesús. La tragedia, pues, es que hoy podemos estar totalmente abocados a alimentarnos físicamente y a adquirir todo lo necesario físicamente, pero no hacer caso a la palabra de Dios, y entonces tu alma estar muerta espiritualmente, en ese sentido, tu espíritu, pues, o desnutrido y débil. ¿Ok? Entonces, Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere llamar hoy tu atención y decirte, por favor, aprecia el amor, la sabiduría, la bondad de Dios en todo lo que nos ordena, de tal manera que confiemos en la palabra de Dios y nos gocemos en ella. Déjenme decirles algo. Me voy a dirigir ahorita a los jóvenes principalmente, pero yo entiendo que cualquiera de nosotros podemos identificarnos en esto que voy a decir para los jóvenes. Creo que todos tenemos algo en común en este sentido, pero especialmente los jóvenes, esto puede ser muy, muy peligroso. Y por favor, jóvenes, los jóvenes que están aquí, llamo su atención y les pido un momento que estén conmigo en esto. ¿Cómo reaccionas a veces cuando alguien te dice, sobre todo tus padres, a veces los maestros, haz esto? Sea que te lo digan de buena manera o no tan buena manera, pero ¿qué pasa dentro de ti? ¿No es cierto que hay algo dentro de ti que por el hecho de que te ordenen o te digan que lo debes hacer, se resiste? ¿No es cierto? A nadie nos gusta que nos digan qué hacer, pero especialmente a los jóvenes. Entonces, yo lo que quiero decirte aquí es, no sé de nuevo cómo estás tú hoy, joven, respecto a la palabra de Dios y a Jesucristo, pero por favor reconoce que, por ejemplo, si tus padres son los que te dicen, mijo, mijito, hijita, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, vas a encontrar resistencia en tu propia naturaleza simplemente porque te dicen que lo hagas. ¿Cierto o no es cierto? Y ellos te lo están diciendo porque te aman, como Dios te lo está diciendo porque te ama. Te lo están diciendo por tu bien. Pero reconoce esa parte orgullosa, soberbia, rebelde que hay en todos nosotros. Les digo, no solo los jóvenes, los que ya no estamos tan jóvenes, tampoco nos gusta mucho. Pero especialmente digo los jóvenes porque cuando somos jóvenes tenemos esta autoridad de los papás que nos están insistiendo. A veces tal vez se pasan, ¿verdad? Cierto. Pero lo importante no es tanto lo que ellos están haciendo, sino tú como joven reconociendo, si es cierto, el hecho de que me lo digan, en mi orgullo y mi soberbia, en mi rebeldía, hay algo que me dice, pues ahora menos lo voy a hacer. Y el que se está dando en la torre solo eres tú. Porque no estás escuchando la voz y la palabra de alguien que es más sabio que tú, tus padres, pero sobre todo de Dios, que es infinitamente más sabio que tú y que tus padres, que te está diciendo, ve a la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por favor, piensa en eso. Piensa qué tanto te estás dando tú en la torre solamente por decir, pues si más me insisten, menos leo, menos hago caso. Y eres tú el que estás impidiendo que Dios haga una obra maravillosa en tu corazón y te dé la sabiduría y te dé la salvación y te enseñe el camino por donde andar y te dé vida eterna y puedas tener una comunión con Él. Ahora, junto con eso, déjame decir otra cosa. Es cierto también que hay otros obstáculos, ¿verdad? Por ejemplo, tus amigos no la leen. La mayoría de los chavos que tú conoces, con los que te llevas, no la leen. ¿Por qué la vas a leer tú? Pues es otro obstáculo. Pero por favor, piensa si están ellos actuando con cordura y con sabiduría. Piensa si no estarás tal vez siguiendo como borreguito, sin reflexionar y sin pensar a tus amigos que por X o Y razón han decidido no leerla, no estudiarla, no hacerle caso. Hay otros obstáculos y estoy tratando de tocar algunos, sé que habrá muchos más, pero tal vez pensando en los principales que tú puedes poner delante de ti mismo como no, ahora menos. Mira, ningún padre, ninguna madre somos perfectos. Y muchas veces los papás, cuando estamos tratando de educar a nuestros hijos, sobre todo en la parte cuando son jóvenes, no lo hicimos bien. Nos pasamos en ciertas cosas, nos pasamos de enojones, de firmes, de insistentes, y no le hacemos más fácil a nuestros hijos el asunto. Pero de nuevo, joven, piensa. Claro que tus padres no son perfectos. A veces es de mucho desaliento para un joven ver a su papá o a su mamá venir a la iglesia y comportarse de una manera aquí y comportarse de otra manera allá en casa. O medio venir y no venir, ¿verdad? Es de mucho desaliento. Y claro, eso nos llevaría a tratar el tema con los papás. Tenemos una gran responsabilidad. Una gran ayuda que podemos dar a nuestros hijos es siendo sinceros, honestos en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra búsqueda de la palabra de Dios, en nuestra determinación de estudiarla, de leerla todos los días, de obedecerla, de amarla, de memorizarla, de etcétera, ¿no? Pero jóvenes, por supuesto que tus padres no son perfectos, van a cometer errores, tal vez no te han dado el mejor testimonio, tal vez no te lo han dicho de la mejor manera, pero tú tienes que tomar tu propia responsabilidad y tu propia decisión para decir, a ver, ¿es eso lo que está levantando más la rebeldía en mi corazón? Porque mi papá y mi mamá no viven exactamente lo que Dios dice en su palabra y entonces ahora menos. Porque si estás razonando así, Satanás te está engañando. Te está dando los argumentos y las justificaciones y los pretextos justos para que no sigas el camino de la verdad, el camino de la vida. ¿Sí? Creo que fue más abajo donde dejé. A ver, no sé, ya no sé, aquí cometí alguna situación en mi presentación. Me voy a adelantar y voy a regresar porque quiero que veas esto. Hebreos 3, 7 y 8. No sé, los que están allá presentando y los que me están siguiendo, me fui hasta abajo de la presentación porque ya no sé cuál es la que les mandé. Pero vean esto, Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Hay pretextos, hay razones que tú puedas tener para endurecer tu corazón, pero tú eres el que va a llevar lo peor si endureces tu corazón. No endurezcas tu corazón y no desconozcas que hay un enemigo. Yo hablaba de él hace un momento y ahí está el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 3 y 4 diciendo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ¿sí? Es el Dios de este siglo, con minúscula, Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claro que sí. Cuando tú estás pensando, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que me dicen, es que me insisten, y es que es aburrido, y es que es... Lo único que estás haciendo es seguirle el engaño a Satanás, que ha cegado tu entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y encuentres el camino a la vida, el camino a la salvación y la relación más hermosa, importante y valiosa que pudieras tener jamás en la vida, la relación con tu Creador, con el Señor Jesús. Entonces, claro que sí, tienes que tomar en cuenta que hay un enemigo. Satanás, acuérdense, no es ese personaje de rojo con cuernitos, no. La Biblia lo describe simplemente como un ángel, un ser que no tiene cuerpo, que tiene gran inteligencia y bastante poder y que sabe engañar y que se constituyó en enemigo de Dios y que, por tanto, está buscando cómo entorpecer la salvación cuando Dios está queriendo salvar a muchísimos en la humanidad. Entonces, no lo ignores, no lo ignores. Me regreso de nuevo a donde iba, allá arriba, perdón, allá a mis hermanos que me ayudan con la parte de proyección, sobre todo por internet. Ok, ahora déjenme decir esto. Me regreso uno más y déjenme decir esto. Entonces, crece en apreciar el amor y la sabiduría y la bondad de Dios que nos ha dejado en su palabra y que nos da órdenes y nos da mandamientos y nos da consejos y nos da promesas, etcétera. Dios no nos da reglas arbitrarias. Él nunca pide algo impuro o falto de amor o falto de sabiduría. Siempre nos manda aquello que es noble, correcto y justo. Siempre. Porque un detalle más, otra vez, jóvenes, ahora sí me ensañé con ustedes, ¿verdad? Pero acuérdense, también los demás también, porque piensen algo, el problema nuestro como seres humanos es los deseos engañosos que tenemos. Muchas veces el deseo que tú tienes es lo que te impide o no te alienta o no te motiva a hacer caso de estas exhortaciones dadas por Dios, dadas por el pastor, dadas por tu maestro de Biblia, dadas por tus padres. Porque tú estás deseando algo más que es otra cosa y no lo que Dios quiere que desees. Pero de nuevo, sí son deseos engañosos, porque aun cuando te salgas con la tuya y cumplas con aquel deseo, tarde o temprano te vas a dar cuenta que no había nada en él, sea lo que sea. Lo tienes y parece que se nos... ¿Han visto ese video de los mapaches en un arroyo que les dan un algodón de azúcar? Y lo ven y lo toman y lo quieren lavar en el arroyo, ¿lo han visto? Y se les deshace porque es un algodón de azúcar. Pues haz de cuenta que eso es lo que se nos deshace en las manos cuando conseguimos nuestros propios deseos sin Dios, aparte de Dios o por encima de Dios. Y de nuevo yo apelo a tu sensatez como joven. Piensa, si en ese momento cuando alguien te exhorta a ir a Dios, a ir a la palabra, a orar, etcétera, y tú dices, no, ahora menos, si justamente no son esos deseos y lo que estás haciendo es poniendo tu deseo por encima de lo que Dios quiere para ti, por encima de lo bueno que tus padres quieren para ti. Ok, entonces, ahora, la palabra de Dios es muchas cosas y ya en este, estoy en la recta final y justamente esta parte del Salmo 119. Si no lo has leído, léelo. Si ya lo has leído, vuélvelo a leer, léelo despacio. Es impresionante la manera como en el Salmo 119 se presenta la palabra de Dios. Pero dice cosas como esto, o sea, la palabra de Dios es el medio, por ejemplo, para vivir con dicha y gozo. Dice, versículos 1 y 2, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, bienaventurados, gozosos, así es el camino de aquellos que andan en su palabra. Es un camino de gozo, un camino de paz, un camino de bendición, un camino de bienaventuranza. Es también un camino para evitar la vergüenza. Vean el versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El pecado trae siempre una medida de vergüenza, siempre, como desde el principio cuando Adán y Eva... Así también en nuestro tiempo, en nuestras vidas, Adán y Eva se escondieron. Y cuando tú pecas, algo de vergüenza se produce en tu vida. Y es horrible la vergüenza en ese sentido. El pecado nos mancha, nos ensucia, nos corrompe, nos roba la paz. Cuando el creyente peca, no pierde su salvación, pero sí pierde el gozo de su salvación. Entristece al Espíritu Santo que mora en él, afecta su buena comunión con Dios. Claro, gracias a Dios, dice él, que esa vergüenza queda atrás cuando tú reconoces tu pecado como creyente, vas a él, confiesas tu pecado en arrepentimiento y confías en su amor, su perdón y su limpieza. Sí, gracias a Dios hay remedio y de nuevo está en la palabra de Dios y en Jesucristo. Entonces no logramos la perfección en nuestro comportamiento, pero sí logramos la paz y el gozo de estar en una buena relación con nuestro Creador. ¿Qué más es la palabra de Dios? Bueno, es el camino del buen consejo. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículos 9 y 11 y el 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Wow! Mucha paz. ¿No anhelas tener paz? También, digo, o sea, esa declaración es muy gráfica, ¿verdad? O sea, imagina tratar de avanzar o trabajar o hacer cosas o hasta correr en un área o en un camino lleno de basura y de desperdicios. Limpiar el camino, ¿verdad? Porque un camino de pecado, un camino sucio, es un camino inseguro, lleno de obstáculos y de cosas que te hacen tropezar y resbalar. No se puede avanzar con paso firme así. Y el pecado produce inseguridad y temor. Pero guardar su palabra nos trae paz y seguridad. También es el camino del buen consejo. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y mis consejeros. ¿Ok? Es el camino de la rectitud y la integridad. Versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Su palabra te va a estar exhortando, instruyendo, recordando para que no hagas iniquidad, no hagas lo sucio, no hagas lo incorrecto. Y el versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Es el camino de la vida. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La vida, la verdadera vida, la vida abundante, la vida eterna, la vida que satisface, la vida que tiene esa paz y esa seguridad. También es el camino a la consolación. Dice en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Jóvenes, yo no dudo que ahorita ya en su juventud haya situaciones que les causen ansiedad, preocupación. Pero te aseguro una cosa, mientras más grande seas de edad, más oportunidades va a haber para esto, para la ansiedad, para la preocupación, para todo eso. La palabra de Dios te sustenta, Dios te sustenta por medio de su palabra. Es consuelo, dice el versículo 50, y es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. También es lo opuesto a ese orgullo del que estaba yo hablando hace un momento. Dice en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mucho del trabajo de Dios en tu vida y en mi vida es aplastar, aplacar ese orgullo. Porque el orgullo, qué horrible es, ¿verdad? Es lo que nos mete en problemas, es lo que nos mete en conflictos, es lo que rompe relaciones, lastima a los que están a nuestro alrededor, también a nosotros. El orgullo nos ciega, nos impide ver nuestros propios errores, nuestras propias necesidades, la necesidad de ayuda, de consejo, del consejo de Dios, de la guía de Dios, de la sabiduría de Dios. Pues la palabra de Dios es el antídoto. Dios va a estar continuamente trabajando en tu vida, tratando de ayudarte para que ese orgullo que te hace mucho daño sea aplacado, aplastado, hecho a un lado. Es el camino de la verdad, la palabra. Todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119:86. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad tiene que interesarte. Tiene que interesarte. No sé qué estás estudiando o qué vas a estudiar o a qué te dedicas, pero sin la verdad ya tronaste. Si eres médico, y aquí veo algunos, y no actúas conforme a la verdad, ya tronaste. Si eres ingeniero, diseñas máquinas, diseñas puentes, diseñas edificios, construyes. Si no te ajustas a la verdad, ya tronaste arquitectos, etc. En el área que tú quieras. Pero en el área de la eternidad, del alma, de las necesidades más trascendentes de tu vida, necesitas la verdad. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son la verdad. Y están llenos de sabiduría. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, déjeme ver si puse los últimos versículos. Sí, para terminar. A ti que te estoy hablando, para mí, que soy igual que tú, el gran objetivo, o uno de los grandes objetivos, al insistir en ir a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, ¿sí? Es llegar a amar la palabra. Necesitas amar la palabra para que esa motivación sea más fuerte que tu motivación de hacer otras cosas y de obedecer otras cosas y otras voces. Versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sí. Entonces, si se fijan, no estamos hablando de leer la palabra mecánicamente, no estamos hablando de leer la palabra solo porque me dicen, solo porque me insisten, solo porque me pusieron la regla. El objetivo es que llegues a amar la palabra para amar a Dios, para que te deleites en Dios, en seguir a Dios, en obedecer su palabra, sus mandamientos. Dice también el versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. De nuevo, ¿no? No queremos tropezar, queremos la paz y la seguridad que da esto. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ese es el objetivo. Porque de esa manera tu corazón va a ser impulsado, obviamente por Dios mismo, por el Espíritu Santo, pero tú vas a encontrar ese impulso, esa motivación para ir más a Dios y buscar a Dios en oración y buscar agradar a Dios, ¿sí? Cuando te deleites en su palabra. Y yo les decía, simplemente cierro con ese testimonio nuevamente. Ahora me deleito más en la palabra que lo que lo hacía al principio y después de algunos años. No quiere decir que todos los días sean así, no quiere decir que en todo momento hay una gran intensidad en mi corazón. De nuevo, soy humano, soy frágil, me distraigo, pero en términos generales es una realidad. Y yo he encontrado que el gozo en el Señor, el gozo, el deleite en su palabra, es el medio poderoso de Dios, por medio de su gracia y su espíritu, para tener ese impulso para obedecer más a Dios. Y que no sea una imposición de tus papás, o del pastor, o del maestro, o de tu esposa, o de tu esposo, ¿verdad? Que insisten en que lee la palabra, ya no te he visto leerla. ¿Qué ha pasado contigo? Necesitamos descubrir el deleite, lo dulce, el regocijo, el gozo que hay en ella, porque es una fuente inagotable. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar. Amado Señor, seguimos pidiendo que hagas tú la obra en nuestros corazones, en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que están viendo por internet, en cada uno de nuestros jóvenes, en todos nosotros, Señor. Tu palabra es maravillosa. Hemos solamente ahora expuesto un poquito de sus características y de las bendiciones y de los beneficios que vienen al escucharla y estudiarla y memorizarla y obedecerla. Pero necesitamos esa obra sobrenatural de tu Espíritu Santo para que tú nos convenzas, para que nos des un corazón nuevo, que sea dócil a tu palabra, que no sea insensible a tus dichos, que tome en serio tu revelación, que pueda descubrir el amor tuyo hacia nosotros a través de lo que has revelado en ella. Que podamos confiar en ella para confiar en ti y que podamos entregar nuestras vidas y vivir para ti. Y tener una comunión contigo, una amistad contigo, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad, que es para lo cual tú nos creaste. Sé tú glorificado, Señor. Entendemos también que en la medida en que estemos satisfechos en ti, llenos de ti, cautivados por tu gloria, más te vamos a glorificar. Y lo queremos hacer. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos ayude en todo esto, hermanos.